Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B.
Si tienes hijos, seguro que te lo has preguntado, y si no, prepárate porque te lo vas a preguntar. ¿Cuándo puedes o debes o tienes que comprar el móvil? ¿Es conveniente limitar su uso? ¿Cómo? Es más, ¿se lo quitas? ¿Cómo le proteges de los riesgos de Internet? ¿Cómo diferenciar entre lo bueno y lo malo de la red a esas edades? Bueno, las respuestas a estas y a otras muchas dudas están en un libro, A Salvo en la Red. Lo edita Grijalbo. Lo firman Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena. Pedro, Francisco, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes.
Pues muy bien, aquí esto parece un plató de televisión más que un estudio de radio.
Yo tengo dudas, es una mezcla entre el plató de televisión y una nave espacial, o una yogurtería. Sí, pero bueno, para los eventos.
Pero tenemos Star ambiente.
Sí, 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 sí.
Muy bien.
Bueno, digo que ya se nos puede ver por Facebook Live.
Sí.
Pedro García Aguado y Francisco. Hola. Hay dos, mira, son camaritas, ¿no ves? Hola. Aquella otra, hay otra por ahí detrás.
Qué bien.
Sí, sí, esto está todo realizado. ¿Cómo proteger y educar a tus hijos en Internet y las redes sociales? Lo primero que me ha venido la atención al ver el libro y estudiarlo un poquito, Pedro, es, ¿somos ejemplo los padres en términos generales para esto?
Deberíamos serlo, pero no lo somos. ¿Por correcto. Qué? Facebook Live, por ejemplo, no todo el mundo conoce lo que es, y nuestros hijos, nuestras hijas lo están usando continuamente. Entonces, a partir de ahí, los padres, ya con el uso, tenemos que ser ejemplo, y ya con el conocimiento y la formación sobre estos temas, deberíamos ser ejemplo.
¿La red no olvida, Francisco?
No, la red no olvida. Ahí, bueno, está la ley de derecho al olvido, pero difícil de utilizar, y además todo que se sube a la red se queda ahí. Y yo puedo capturar una imagen, guardármela en mi disco duro, el disco duro de mi ordenador, aunque la borraran, yo siempre la tengo. Entonces, hemos de ser prudentes como padres y sobre todo enseñar a nuestros hijos de que cualquier cosa que se sube a la red ahí queda para siempre.
Primero fue aprender a educar. Luego el segundo, que estuvisteis aquí, aprender a educar dos. Ahí conocimos los casos más habituales en vuestra consulta. Esta tercera entrega, A Salvo en la Red, sobre las nuevas tecnologías, las redes sociales. ¿Era necesario entrar en esto? ¿Es el gran capítulo, la gran asignatura pendiente, Pedro?
Vamos desde el proyecto Aprender a Educar, cubriendo necesidades que los padres y las madres nos van solicitando. En este caso, últimamente nos llegaban muchas solicitudes. Me pasa esto con mi hijo, no sé controlar el horario. Le quito el móvil y reacciona con violencia. ¿Cómo le puedo ayudar a sacar el mejor potencial de las redes sociales y que no corra peligro? Pues de esa necesidad y de esas peticiones ha nacido el A Salvo en la Red. Siempre ayudando a los padres, no demonizando a los hijos, sino ayudando a los padres y las madres para que nuestros hijos el día de mañana puedan utilizar las redes sin ningún tipo de peligro.
Palo.
Francisco, habéis repetido unos términos no solamente en los libros anteriores, sino también en este, por ejemplo, normas, valores, hábitos, cariño, también en el uso del smartphone y en las redes sociales.
Es que, claro, está la vida offline y la vida online. Entonces es lo mismo. Nosotros hacemos la similitud. Si tú a tu hijo le educas para que se comporte bien, para que respete a las personas en la vida offline, si lo acompañas en función de la edad, para que cruce la calle, te preocupas de con quién va, cuáles son los padres, qué juegos van a hacer, y le pones unas normas de horario de llegada, en la vida online, en el smartphone, ocurre lo mismo. Y el mayor problema que nos encontramos es que hay una falta de conciencia de riesgo de que en la calle los protegemos y les damos un smartphone y les dejamos.
Eso es culpa nuestra, en un 90%.
No les enseñamos esa empatía que tenemos en la vida offline, de yo te miro a la cara, veo cómo te estás sintiendo con lo que te estoy diciendo. En las redes sociales, en Internet, ¿qué ocurre? Como no sé quién está detrás, tengo riesgo, pero también tengo muchísimo peligro de poder hacerle daño a esa persona con mis comentarios. Entonces, a partir de ahí, son los mismos valores que transmitimos en la vida offline lo que habría que transmitir en la vida online, porque están comunicando, están socializando, están entreteniendo, se están haciendo de todo con las redes sociales.
Sinceramente, a medida que estáis hablando, me estoy acojonando más. Pero bueno, dice, A Salvo en la Red, lo firman Pedro García Aguado y Francisco Castaño, dice, ¿cómo proteger y educar a tus hijos, perdona, y a los padres? Absolutamente.
Fíjate que uno de los nuevos formatos que yo tengo en televisión tiene que ver con eso, cómo los adultos hacemos mal uso de estas redes sociales, ¿no? Se llama Cazadores de Trolls. Claro que lo que pasa es que no hay que tener miedo, porque las nuevas tecnologías están ahí para ayudarnos, no están ahí para fastidiarnos la vida. Lo que pasa es que como seres humanos, cuando hubo la revolución industrial salieron problemas. Con la revolución tecnológica está habiendo problemas.
Os voy a plantear una serie de preguntas concretas.
Vale.
Imagino que cada caso es un mundo y cada persona esa pregunta concreta, cada niño, cada padre, cada familia, cada madre se enfrenta de una manera distinta, pero tenemos la suerte de tener cierta amistad con el juez Calatayud. Es un grande, grandísimo. Al final, en este mundo nos encontramos todos, Pedro.
Sí.
Y él mantiene una tesis, y es que si a nosotros, cuando éramos niños, entre comillas, se nos espiaba, o con quién ibas, o con quién sales, o en casa de quién te quedas esta noche, y sabían a ciencia cierta si te quedabas, ya nos encargábamos de intentar engañarles, con el móvil pasa igual. Primera pregunta, profesor, ¿hay que espiar el móvil?
Bueno, yo no diría espiar. Hay que supervisar lo que dicen lo que hacen nuestros hijos.
Llámalo.
Lo mismo. Llámalo. Yo le digo que dónde tiene que ir, miro lo que hace, qué es lo que hace, con quién se junta, en el móvil igual. No pasa nada. El problema viene cuando lo intentas hacer. Le has dejado un smartphone hasta que tiene 15 años y a los 15 o 16 años sospechas que algo ocurre, entonces es cuando ellos no quieren. Pero si desde que se lo das tú le pones las condiciones, oye, yo te lo podré mirar, te lo podré supervisar, pero no para fiscalizar lo que dices, sino para saber, oye, este número que hay aquí que no conozco, ¿de quién es? Y entonces ellos van entrando ahí, es poco a poco liderar, dejando que él tenga su autonomía.
Don Emilio Calatayud estaría de acuerdo en esto que vamos a decir. Ante el derecho a la intimidad prevalece la obligación de proteger a mis hijos. Y lo dice el Código Civil. Si yo entiendo que en Internet va a haber ciertos peligros, no estoy espiando, no estoy fiscalizando, estoy protegiéndole.
Seguro que sí. Palo.
¿Padre sobreprotector o permisivo? ¿O ni uno ni otro?
Bueno, ni uno ni otro. Aquí nosotros lo definimos un poco, nos hemos ido a los términos no de las redes y llamamos padre follower, ¿no?
Follower.
El que todo le gusta, todo le da.
Agrégame.
Agrégame o ponen la carita.
Sí, ese es el que va de guay.
Ese, sí.
Y un peligro.
Pues si nos referimos a Emilio, a don Emilio, Calatayud. Sí, soy...
Ha ganado un follower, ha perdido
un padre.
Al final, no es ni uno bueno ni malo, es el resultado. ¿Cómo va a utilizar tu hijo o tu hija las redes sociales si tú eres una persona que no sabes cómo manejar todo eso?
Claro, todo se contagia, lo bueno y lo malo también, sobre todo lo malo. Otra pregunta muy concreta, Pedro. Todos los niños, cuando salen las estadísticas de cuándo se compra el primer smartphone, no teléfono móvil, el primer smartphone con 10, con 11 años, etcétera, que es una auténtica, puede ser una bomba de relojería o todo lo contrario, ¿todos los niños con 13 o 14 años están preparados para tener un smartphone?
Yo pienso que ninguno. Entonces lo que tienes que hacer es ponerle un contrato de uso, unas reglas de juego, y sobre esas reglas, si no se cumplen, unas consecuencias. Pienso que es una herramienta demasiado potente como para con 14 años tú saber ponerte los límites. ¿Qué hay en un smartphone? Hay posibilidad de conectar con el mundo, con gente que conoces y no conoces. Hay posibilidades de entretenimiento infinitas. Hay posibilidades de escuchar música, hay posibilidades de hacer daño y recibir daño. Entonces, con eso, un niño de 14 años, ¿tú lo dejarías a las 12 de la noche
en la puerta de
lugar fuera? Exactamente. No, le protegerías. Pues un smartphone es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que me has puesto una edad que es irreal. Ahora mismo es el regalo estrella de la comunión. Estamos hablando de 8, 9 y 10 añitos. Con lo cual, ¿está preparado un niño de 8, 9 y 10 años a manejar una herramienta tan potente?
Con un añadido. Con 8, 9 y 10 años nos dan lecciones de informática.
Sí, de cómo se utilizan las aplicaciones, pero no del sentido que tienen.
Claro.
De cómo se maneja la herramienta.
Por lo tanto, la cosa se complica.
Exactamente. Entonces, niños son nativos digitales. Eso no quiere decir que sepan usar bien las redes sociales.
En el instituto, por primera vez, los chicos saben más que los profesores. Y cuando tienes un problema informático, oye, Jonathan, sal un momento, mira
no,
que
no sé. Eso nos pasa con nuestros hijos en casa, desde hace muchos años. Es verdad, literalmente así.
El play, papá, que eso es el rec, dale al play.
Sí. Bueno, ya lo de programar una peli, bueno, y de coña.
Y de eso ya, vete tú. Estás hablando de cuando, no hemos impuesto unas normas cuando los niños han ido creciendo y ahora pues tenemos esas consecuencias. Y si ya nos situamos en eso, en esos 15, 16 años y los están utilizando mal, ¿cómo paramos eso? Porque claro, un crío de 16 años, 17,
un crío de 16 años que te mide 2 metros.
Claro. ¿Cómo le dices que tiene un tiempo de uso el aparato ese que tiene entre las manos?
Se pueden reeducar, ¿no?, esas situaciones,
es.
Evitando el conflicto, pero hay que ser creativo. Y nosotros tenemos estrategias para eso.
Claro, hay que formar a los padres de cómo hacerlo. Lo que no podemos hacer es quitárselo,
el
botonazo o sacárselo, porque algunos niños o algunos chicos de 16, 17 años o de 15 o menos incluso reaccionan con violencia. Lo que sí está claro es que, bueno, es cómo nosotros en Aprender a Educar, el método que hacemos para reeducar, sobre todo enseñar a los padres, es cómo enseñar a los padres a qué hacer, que los hijos cumplan las normas sin que se genere conflicto. Entonces, no entrar al trapo poniendo unas consecuencias, pero al final, claro, tenemos que poder y tenemos que marcar esas normas, porque es que si no, algunos chicos es que no duermen, están todo el día.
No nos olvidemos, padres, madres, vosotros tenéis el poder. ¿Quién paga ese contrato? ¿Quién paga esa conexión a Internet? Entonces, con eso se puede jugar, porque como están ávidos de gastar datos, oye, si tu hijo o tu hija no hace un buen uso del móvil, tú tienes estrategias para ralentizarle lo que es el consumo de datos, etcétera, etcétera, y ponerle la vida un poquito más incómoda hasta que aprenda a usarlo. Uh-huh. Así que siempre como padres, como madres, tenemos la posibilidad de hacerlo. No, es que es muy difícil. Sí, pero sé creativo y te podemos dar herramientas.
En este último libro de Pedro García Aguado y de Francisco Castaño, A Salvo en la Red, tocáis un capítulo que parece brutal, y vuelvo a hacer autocrítica, en este caso de los padres y obviamente por el contagio en los hijos. La adicción.
Wow.
¿Os encontráis en consulta o en el instituto ya con problemas severos de adicción a la maquinita o al móvil?
Síntomas reales de síndromes de abstinencia, de ansiedad, de agresividad.
¿Se traducen en qué?
Se traducen en esto mismo, en falta de apetito, bajo rendimiento escolar, y cuando tú le retiras el móvil o ese chico o esa chica no está conectado al móvil, realmente tiene unos comportamientos como si de un adicto a otra sustancia química se tratase. ¿Qué ocurre? Ese tipo de cosas hay que tratarlas ya con especialistas y sobre todo prevenir cómo con el uso. Pero ¿qué pasa? Que las nuevas tecnologías no son lo malo, es que los chicos dependen demasiado de estar conectados constantemente. Y luego ya nos iríamos a los videojuegos. ¿Para qué están diseñados los videojuegos? ¿Para que juegues y te pases una pantallita? No. Para que estés 5 horas jugando y cuando tengas que pasar de nivel tengas que pagar, y si no pagas o dejas de jugar te bajen de nivel. Con lo cual el enganche es mucho más proclive en algunos de los chicos que tienen incluso predisposición para engancharse a estas nuevas tecnologías.
Las adicciones.
Tenemos casos de incluso chicos que se llevan una botella para hacer sus necesidades, para no tener que levantarse mientras están jugando. Y esto es muy fuerte, chicos de 16, 17, 18 años. Entonces, claro, ¿cómo podemos prevenirlo antes de que ocurra? Pues pon un horario de uso, el horario de deberes no se tiene, por la noche no se detiene, las horas de comida tampoco, entonces ellos van a aprender a racionalizar ese tiempo de uso.
Desde pequeños, se educa desde pequeños, siempre, desde el primer momento que tú le des ese smartphone, regula, mira cómo se comporta, qué actitudes tiene.
El problema está, Pedro, en que, es cierto, esa es la teoría, y eso es seguramente lo que muchos de pequeños están haciendo ya, pero es que el problema está ya con los chicos adolescentes. O sea, yo claro, tengo hijos de 20 y tantos y de 13. Con los de 20 y tantos no había redes sociales, y es antes de ayer. Es que no existía el Twitter. Y ahora sí.
Es que, ya, pero claro, fíjate, tus hijos de 13 no van a usar Twitter. ¿Qué usan tus hijos de 13?
Sí, el Instagram y muchas más cosas.
Y muchas más cosas. Tú, sí, porque estás en esto y lo sabes. Entonces, cuando tú sabes y conoces las redes sociales...
Sinceramente, están más las madres que los padres. No sé cuál es vuestra experiencia.
Fíjate, pues en este caso yo creo que estoy más yo porque me dedico a esto.
Ya, bueno, tú no vales.
Sí, porque tengo a mis hijas cerca, ¿no? Y encima se molestan porque siempre estoy metido en sus redes sociales, ¿no? No les doy solicitud de amistad porque sé que no me van a agregar, pero bueno, saben que yo estoy planeando por ahí y eso es importante. Entonces, sí que es cierto que los pequeños tenemos nuevos retos educativos, pero no por eso tenemos que decir, claro, es que con los otros no tenía que estar tan atento, ¿no?
No, ¿ahora? Es que, claro, tú has dicho una cosa, Ángel, mira, el primer vídeo de YouTube se subió el año 2005.
Hace nada.
El año 2005, nada. El primer vídeo, y ahora es un mundo entero. Entonces...
Hay hasta profesiones, que es ser youtuber.
Pero, sin duda. Hay alguno que era para meterlos en la casa directamente.
Directamente, esto es cierto también. Pero claro, el problema no es el avance de la tecnología, el problema es... ¿Todos los padres saben todas las aplicaciones que tienen los hijos instaladas? No. Entonces, no hay que saber a lo mejor manejarlas porque no las vas a usar, pero sí tener el control de qué se instalan y qué no se instalan, saberlo. Y tú puedes decirle, a ver, ¿de qué es esto? Mirar de qué va y explicar unas cuantas razones éticas por lo que ha de hacer, qué es lo que no ha de hacer, aunque luego la use él. Pero claro, el problema es que muchos padres no tienen ni idea de lo que tienen instalados los hijos. Y esto no es saber manejarlos o no, es sencillamente que les dejamos un smartphone y ellos tienen su contraseña.
Vamos a romper una lanza a favor de los padres y las madres. Venimos del Spectrum, venimos del MS-DOS.
Con suerte.
Claro, venimos de un momento que nuestro cerebro sí que se ha tenido que adaptar a todo este cambio. Nuestros hijos han nacido con ello y lo nuestro es un gran esfuerzo, pero no hay que rendirse, porque de ahí depende la felicidad y seguramente el bienestar de muchos de nuestros hijos.
Por terminar con el mensaje positivo, los problemas se solucionan y en vuestra consulta llegarán cuestiones brutalmente dramáticas de las que se sale en un
90%. 99,9%. Si no hay una psicopatología, que entonces ya tiene que entrar
al
psicólogo.
Entonces ya te vas a un psiquiatra o a un problema médico.
Exactamente. Todo lo demás, lo que tiene que ver con temas educativos, en el 99,9% se sale. ¿Pero cómo? Cambiando los padres la forma de actuar, no los niños. Si cambian los padres, cambian los niños.
A Salvo en la Red, Pedro García Aguado y Francisco Castaño. Gracias por la dedicatoria, chicos. Gracias. Muchísima suerte.
Gracias.
Chao, chao.
Hasta luego.